Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado, que nos ha dejado el mismo panorama en la lucha por el título de Liga, pero con una jornada menos. Quedan dos, excepto para el Celta y para el Real Madrid, a los que les quedan tres para que se baje ya el telón definitivamente de este campeonato nacional de Liga en la Primera División. El Barça ha ganado 4-1 al Villarreal, el Madrid ha goleado a un sonrojante Granada 0-4, el Atlético de Madrid ha ganado por la mínima al Eibar y el Sporting ha ganado a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que deja todo en manos del Leganés, que juega el lunes ante el Betis. Ahora mismo el Sporting de Gijón está a 3 puntos de los pepineros, así que es fundamental que sumen el próximo lunes si no quieren vivir dos últimas jornadas de infarto. Recuerden que la penúltima jornada, al menos los partidos en los que hay algo en juego, se disputa el próximo domingo, todos ellos a las 8 de la tarde. Serán en concreto 8 partidos. La última jornada por el momento no tiene ni fecha ni horario. El último partido este sábado ha sido el Granada 0, Real Madrid 4. James en el 2, James en el 11, Morata en el 30, Morata en el 35. Todo ello en la primera parte. Han cerrado una goleada que no ha sido mayor porque el Real Madrid en la segunda mitad ha sido muy indulgente y no ha querido hacer más sangre a un equipo que es lamentable decirlo, pero ha dado cierta lástima, sobre todo en la primera mitad. El Madrid 84 puntos, como el Barça. El golaveras es el Barça, pero ya saben que el Madrid tiene un partido menos, el que tiene que jugar en Vigo. El Granada, como saben también, está descendido a segunda división. Después del partido, Álvaro Morata, que hoy ha marcado dos, ha querido aclarar no ese cruce de palabras, sino lo que le dijo el Cholo y por qué le dijo el Cholo Simeone lo que le dijo en el partido de Champions el pasado martes en el Estadio Santiago Bernabéu.
Que le llevaron unos croissantinos, de estos, los croissants que he montado. No, es una broma entre nosotros que no tiene nada que ver con el fútbol. Me veo bien con él, juego con mi representante bastante tiempo y nada, una broma de que no tiene nada que ver con el fútbol.
No parece el mejor contexto, ¿verdad?, para hacer bromas que no tienen nada que ver con el fútbol, disputándose ni más ni menos que una semifinal de la Liga de Campeones. Así que Morata ha querido decir, déjame en paz con este asunto, paso palabra, que bastante tenemos por delante. ¿Por delante qué tiene el Real Madrid? Pues finales, al menos así lo considera Zinedine Zidane.
Hasta ahora, 9 meses de competición, lo hicimos fenomenal todos y bueno, y ahora nos jugamos todos. Entonces nos falta 4 finales, una de las Champions para pasar a la final, que va a ser un partido muy difícil el miércoles, sabemos, vamos a tener que hacer un partido perfecto y luego nos faltará 3 finales de Liga.
En Barcelona, después de la victoria por 4-1 del Barça ante el Villarreal, Luis Enrique hoy ha bromeado con su cumpleaños. Será el cumpleaños número 47 y será el próximo lunes.
Feliz cumpleaños el lunes, ¿verdad?
Sí, hombre, muchas gracias, hombre. Espero los regalos, ¿eh? El lunes hacemos una rueda de prensa, ¿vale? Pastel, sí. No que me enveneáis. es broma, que no se enfade nadie, es broma.
Ha vuelto a salir la vertiente simpática de Luis Enrique después de la victoria ante el submarino amarillo. Y el Cholo Simeone, después de ganar al Eibar por 1-0 y con el tercer puesto casi asegurado, no matemáticamente, pero casi asegurado, ha hablado del mejor equipo del mundo. ¿Y cuál es el mejor equipo del mundo a juicio del entrenador del Atlético de Madrid?
Me emociona ver a la gente, me enorgullece tener estos futbolistas y que el miércoles tenemos un partido dificilísimo, posiblemente para muchos imposible, para nosotros no. Yo lo dije después del partido, apenas entré al vestuario, le dije a los futbolistas que es muy difícil, enfrentamos al mejor equipo del mundo, pero yo creo que se puede, estoy convencido, si no, no lo diría.
Pues luego tengo que preguntarles a los expertos del Atlético de Madrid si están de acuerdo con el Cholo Simeone. Juan Gato, ¿el Real Madrid es el mejor equipo del mundo?
Bueno, sí lo es, ¿no?
No sé, tú sabrás, yo te pregunto.
Para el Cholo según...
No, para el Cholo ya acabo de oír que sí, yo te estoy preguntando a ti.
Bueno.
¿Tiene el título de campeón del mundo?
Sí, y si ves su...
No estoy hablando del título del campeón del mundo, estoy hablando si es el mejor equipo del mundo.
Sí, pero vamos, el campeón de los pesos pesados de...
¿No le lleva la contra a Pedro,
macho? ¿Peso pesado o no?
Pues no lo sé.
¿Ah, no lo sabes?
No lo sé.
Pues será, ¿no?
Es el que tiene el título.
Pues ya está, pues el mejor.
Bueno, pero para el Cholo, el Real Madrid es el mejor del mundo. ¿Para Juan Gato es el mejor del mundo o no es el mejor del mundo?
Sí.
Se puede decir sí sin decir sí. Sí, ¿no?
Sí.
Pero luego hay que preguntárselo
al final. El que tiene razón es Pedro Martí. Sí, ¿no? Hombre, los datos son los que mandan.
Bueno, habrá que preguntarle a Antoñito si está de acuerdo con lo que ha dicho.
A vuelvas a preguntar.
Hace un mes, cuando se enfrentaba al Barcelona, decía que Barcelona era el mejor jugador.
Es que el Cholo, según con quién es.
O sea que para el Cholo, el Eibar ayer era el mejor equipo del mundo, claro. ¿No? Lo que pasa es que no se lo preguntamos. Claro. Vale. Vamos hasta Los Cármenes, ha jugado el Granada 0 Real Madrid 4. Creo que ha salido ya de allí Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Enseguida le llamamos. Vale, pues venga, vamos a llamarle por teléfono. El que está es Jorge de la Chica, ¿no? Hola, Jorge.
Un saludo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, hombre. Mira,
pues aquí estamos, ya que se acostumbrados a esto, ¿eh?
Hombre, me imagino que sí. Ha habido una imagen que me ha parecido muy significativa y ha sido, no sé en concreto después de qué gol, cuál de los goles ha marcado el Real Madrid, después de ese, uno de los goles, una chica con una bufanda y una camiseta de Granada, llorando a moco tendido, se le caían las lágrimas. He dicho, joven, menos mal que hay algo de sentimiento en ese equipo que parece tan, pues no sé, descabezado del todo, ¿no?
Aquí el sentimiento está en la afición, que además ha tenido un comportamiento durante toda la campaña, e incluso en el día de hoy, yo diría que de bueno ya pasando a algo no positivo, porque no ha habido gritos contra el palco, que sería lo lógico por la campaña que se ha realizado, que partía con la intención de mirar Europa y ha terminado con este descenso, con la imagen que ha dado el equipo en el primer tiempo del partido de hoy. Pues nada, el público con sus pancartas de volveremos, sus bufandas de volveremos, han pitado lo justo y nadie se ha vuelto hacia el palco. Aquí se piensa mucho en el futuro. Tony Adams ha indicado que él está provisionalmente, siempre insiste en ello, y hoy, por ejemplo, la gran ovación por parte de la afición del Granada ha sido para un jovencísimo entrena, un chico de la cantera, por fin un granadino en el Granada, que ha dicho hace un momentito Tony Adams que seguirá en el equipo para la próxima temporada y se busca entrenador, pero hay muchas dudas en torno al futuro del Granada, ¿eh?
Joder, no me extraña.
Fíjate, hoy no ha jugado ni Huacaso ni Carcela. ¿Por qué? Porque se ha dicho que son jugadores demasiado caros para, muy caros para segunda división, y por tanto ya se ha hablado con ellos para que se vayan buscando la vida. Bueno, pues a partir de ahí, ¿con qué equipo va a salir el año que viene el Granada Club de Fútbol? Está trabajando Manuel Salvador en componerlo. Se cuenta con Ramos, puede ser el hombre franquicia. Él no lo afirma, pero el club sí. Estas son de las cosas raras que pasan en el Granada. Se le pregunta a Ramos, ¿vas a seguir aquí el año que viene? No lo sé. Se le pregunta al club, sí, sigue seguro. Y se busca entrenador, que es lo próximo que conoceremos. Hay tres en el bombo.
Pues vamos a ver si le salen bien las cosas al Granada, que desde luego tiene que aclarar muchas cosas y sobre todo tiene que aclarar qué quiere ser, porque sí, con esos dueños nuevos que tiene, las miras se habían puesto muy muy altas y fíjense cómo está terminando la temporada. En fin, gracias Jorge, ya nos irás contando. Un abrazo, ¿eh?
Venga, buenas noches.
Buenas noches. Han salido ya de Los Cármenes Miguelito, Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Estáis de viaje ya o qué?
Sí, volvemos para Madrid. Partido muy cómodo del Real Madrid. Ha metido Zidane 9 cambios con respecto al equipo que juega ante el Atlético de Madrid. Solo han iniciado Sergio Ramos y Casemiro, incluso Coentrao, 14 meses después, ha jugado un partido completo. Otros 2 goles de James, que lleva 8 en Liga, más otros 3 en la Copa del Rey, buen rendimiento del colombiano, especialmente en esta segunda vuelta, y otros 2 goles de Morata, que siempre cumple, que lleva más goles que Benzema ya, sumando todas las competiciones, y que está a 1, según Pedro Martín, de alcanzar la veintena. Un Álvaro Morata que ha hablado de la zona mixta y al que también le hemos preguntado, Joseba, por ese capítulo que contaba Melchor Ruiz del pasado martes en el Estadio Santiago Bernabéu cuando se le acercaba Simeone. Parece ser que, bueno, tirándole los trastos para que se plantee su futuro en el Atlético de Madrid a partir de la próxima temporada. Y esto decía Álvaro Morata, haciendo equipo, porque yo creo que él está sufriendo, evidentemente lo reconoce, quiere jugar más, pero de momento no está jugando mucho y siempre que sale, rinde. Morata hace unos minutos aquí en Los Cármenes.
Quiero ganar la Liga, como todos mis compañeros, quiero ganar la Champions, como todos mis compañeros. Va a ser muy difícil porque nos quedan finales, no tenemos que ganarlo todo, y si ganamos todo aquí a final de temporada, saldremos campeones de 2 competiciones.
¿Estás jugando menos de lo que pensabas?
Bueno, claro, yo siempre quiero jugarlo todo. Yo estoy preparado para jugar cuando el míster me lo pide y bueno, todo lo demás no es cuestión mía, ¿no?
Oye, no solo compites con Benzema, pero llevas más goles que él. Y cada vez que juegas, marcas. ¿Uno se frustra, uno se come mucho la cabeza por eso, por no tener más oportunidades cuando lo estás haciendo bien?
No, yo creo que al final lo piensa más la gente que yo, ¿no? Yo no pienso en si hago más goles que algún compañero, ¿no? Pienso en seguir jugando, seguir seguir metiendo goles, llevo 20 ya, así que bueno, a ver si puedo meter alguno más hasta final de temporada y bueno, es una buena cifra, creo.
Y Álvaro, el otro día te tiró los trastos Simeone en el Bernabéu, ¿no?
Qué va, me hizo una broma que no tenía nada que ver con el fútbol, tengo buena relación con él, jugó con Juanma en el Atleti y bueno, no tenía nada que ver con el fútbol, la verdad.
¿Seguro?
Sí, me pidió unos croissants de la marca que he montado, los croissantinos, y nada, ya se los llevaré.
Pues nada, esa es la anécdota que ha querido contar Álvaro Morato.
Están muy buenos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues a lo mejor es verdad. Le dijo otra vez unos croissants.
Es que creo... pidiéndole unos croissantinos en ese momento, de verdad.
Sí, sí, en una semifinal de la Liga de Campeones. Y es el momento más adecuado.
Trajeron hace un mes o dos meses unos croissantinos.
No, sí, yo no lo dudo que sean muy buenos. Sí, de lo que dudo es de la conversación, del contenido de la conversación.
Sí,
si la hubo.
Acabado con los croissantinos. Bueno, todo el partido, bueno, lo que habrá sido.
La pedrada que tienes con los goles de Morata es que le dieron el de Mantovani. ¿Ya tuviste la pedrada con el gol famoso aquel de Cristiano en Anoeta que le pegó la chepa a Pepe?
No, pero si
y ahora
tengo...
vas a tener esta.
No, si yo tengo peleas con todo el mundo, pero claro, como me asiste la razón, pues la defiendo. En este caso, Morata se apunta a un gol que evidentemente no es suyo, que es en Leganés, un gol, un autogol de Mantovani, en una falta que él roza con la cabeza y luego es Mantovani con las manos el que se mete el gol. Pero como en el acta se lo dio el árbitro a él, pues oficialmente el gol es suyo, correcto, oficialmente.
Vale. El balón lo tiene en casa, ¿eh?
Sí, tendrá un triplete.
No, le ha quitado un gol a Cristiano a Messi como para no quitarse la Morata, vamos.
No, si no le quito los goles a nadie. No, yo doy los goles de quién son.
Ya. Vale.
Claro, pero si al final recuentas, hay como 100 goles diferentes, evidentemente.
De cara a la semifinal del miércoles, Miguel, se deduce, viendo la alineación de hoy, que serán los habituales con Isco en vez de Bale, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que Isco además hoy...
Bueno, no quitando a Carvajal, evidentemente que está lesionado.
Sí, yo supongo que será Danilo el lateral derecho, entrando por Carvajal, aunque, bueno, podría tener alguna opción incluso Nacho, ¿no?, que jugó la segunda parte contra el Atlético de Madrid. Isco yo creo que va a ser titular, hoy, como te digo, no ha iniciado, no le está castigando mucho en cuanto a minutos Zinedine Zidane, y luego la duda, pues en el eje de la defensa, ¿no? Yo creo que va a estar Varane, que parece que se resistió, que tuvo alguna leve molestia en esa zona lesionada, en la parte posterior del muslo izquierdo, por ese motivo no había dejado a Granada, pero yo creo que va a estar para jugar con Sergio Ramos el próximo miércoles en el estadio Vicente Calderón, y parece que Pepe, que ya ha tocado balón y que se ha incorporado al trabajo de grupo, pues también podría entrar en la convocatoria, aunque yo no creo, después de más de un mes de baja, que el portugués vaya a ser titular en el Vicente Calderón.
Muy bien, Miguel, buen viaje, ir despacito, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Pedrito, ¿tienes algún dato destacable de este Granada 0 Real Madrid 4?
Pues destacar sobre todo que el Madrid no dejaba su puerta cero fuera de casa desde el 0-3 en el Calderón en noviembre, que eran demasiados partidos fuera de casa recibiendo goles en Madrid. Es cierto que si no lo hace hoy, no lo va a hacer nunca, porque el rival ha sido lamentable, el Granada, sobre todo en la primera parte. Y eso, que Morata ya adelantó a Benzema en la clasificación de goleadores totales de la temporada. Ahora lleva ya 19, dos más que Benzema, jugando menos.
Vale. El resto de los partidos, los datos de los tres que se han jugado hoy. You feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. What if this is fate, then we'll find a way to cheat. Cause we'll say a little prayer. Empezamos el repaso en el Camp Nou, donde el Barça ha ganado 4-1 al Villarreal. Primera parte mucho más igualada que la segunda. Neymar ha adelantado al Barça, pero ha empatado Bakambu. Y en el último minuto de la primera parte, Messi ha marcado el 2-1 de rebote en lo que se llama un gol psicológico que ha hecho mella en el submarino amarillo. Luis Suárez y Messi, otra vez en este caso de penalti, han completado el resultado que deja al Barça con 84 puntos al frente, empatados así con el Real Madrid, y el Villarreal coda con 63. Cuidado a la pelea por la Europa League, porque el Villarreal tiene... a solo un punto al Athletic, que tiene que jugar mañana en Vitoria, y también a solo un punto a la Real, que jugó ayer en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla y empató. Luis Enrique se ha deshecho en elogios hacia Neymar y Fran Escribá ha respondido a Piqué después de que este dijera que a veces se premian más los palos que la calidad en el fútbol.
Entiende el fútbol como un arte, hace disfrutar a todos con regates inverosímiles. De hecho, la mayoría de regates en el campo no me da tiempo ni a ver a la velocidad que los hace. Y como ejemplo, esa jugada que ha hecho al borde del área, que no sé lo que ha hecho. Entiendo que a lo mejor los que no son culés no lo disfruten tanto, pero creo que cualquier aficionado al fútbol ha de valorar las cosas que hace Neymar, que se parecen, muchas veces se parece más a ballet que a un regate de fútbol.
Es una opinión muy respetable de Piqué. No sé exactamente en qué contexto la ha dicho. Desde luego no nosotros palos no hemos dado ninguno. Creo que hemos sido un equipo limpio. Hemos intentado ser contundentes y agresivos en las zonas que damos a oro, pero mi equipo precisamente es un equipo muy noble. Y evidentemente, como yo también tengo buenos jugadores, ninguno posiblemente como Neymar, seguro que no es ninguno como Neymar, pero merecen el mismo respeto a la hora de recibir palos y demás.
Canta, Pedrito.
Bueno, es el partido de los 100 en el Camp Nou. Hoy la MSN ha pasado de los 100 goles en la temporada. Ha marcado los 4 goles ellos, 2 Messi, 1 Neymar y otro Suárez.
Por curiosidad, ¿cuántos lleva la BBC?
La BBC, pues ahora te lo digo, pero creo que son 50 y tantos.
¿Solo?
Sí, sí, ahora te lo digo.
Vale, vale.
Son 35 Cristiano, 17 Benzema, son 52. Vale, y Bale vale. Llevará 8 o 10, o sea, 60 pelados.
Vale.
Ahora te lo digo. 101 goles, son 51 de Messi, 34 de Suárez, 16 de Neymar. Hace un año llegaron a 131, o sea, 30 goles menos este año. Pero bueno, pasar de los 100 goles es una barbaridad en cualquiera de los casos. Messi ha conseguido hoy otro doblete y es el partido número 100 de Liga en el que marca 2 goles como mínimo. Evidentemente es el primer jugador que marca en 100 partidos de Liga 2 goles como mínimo, porque el anterior se quedó en zarra 76 y Cristiano Ronaldo va por 75. Y hoy, con los 4, el Barcelona ha marcado 100 goles en el Camp Nou en esta temporada, que es la tercera vez que el Barcelona marca 100 goles en su estadio actual, en el Camp Nou, en una temporada después de que lo consiguieran a 2011-2012 y 2015-2016. Y no 100, pero sí 600 son los partidos que ha jugado ya Suárez en el fútbol profesional, contando todos sus equipos profesionales más los partidos con la selección uruguaya absoluta, en los que ha marcado 348 goles, 82 de ellos son en la Liga Española, con lo que iguala a Pandiani, y ya solamente tiene un uruguayo por delante en la clasificación histórica de Primera División, que es Diego Forlán, con 128.
Bueno, todavía le queda para llegar a Diego Forlán. En el Calderón se ha jugado el Atlético Madrid 1 Eibar 0. El Atleti ha comenzado un tanto aturdido hasta que a partir del minuto 10 ha dominado y ha generado bastantes ocasiones. Lo que pasa es que el único gol lo ha marcado Saúl en el 23 de la segunda y al final los rojiblancos han pasado algún apuro para mantener la victoria. Cuidado, Diego Godín ha sido expulsado en el último minuto. Doble amarillo, la primera por protestar y la segunda por hacer el gesto de las gafas al árbitro. Cuando se retiraba, le ha dicho al árbitro aquello de «sois muy malos». Bien, pues consultado el catedrático Fouto, nos dice que le van a caer 3 partidos. 1 por la expulsión y 2 por la desconsideración. Así que se acabó la liga para Diego Godín y no podrá jugar el primer partido de la próxima temporada. El Atlético Madrid 74 puntos, 5 más que el Sevilla, y el Eibar tiene 54. El Cholo estaba emocionado por la reacción del público del Calderón esta tarde y José Luis Mendilibar ha destacado la trampa que le suele poner el Atlético de Madrid.
Primero, todavía no la tenemos cerrada la tercera plaza, nos falta un punto, y decir que yo me emociona ver a la gente, me enorgullece tener estos futbolistas, me hace muy feliz ver el ambiente que se vive, y que el miércoles tenemos un partido dificilísimo, posiblemente para muchos imposible, para nosotros no.
Contra este equipo es muy difícil hacer buen partido, porque hay momentos que parece que te da el balón, parece que tienes y dominas, y te distraes y juegas por dentro, te roba el balón, salen, te confías un poco y salen a la contra. No es un rival fácil de jugar.
Pedrito.
Sí, para el Eibar no, porque los 6 partidos que ha jugado el Eibar en Primera División contra el Atlético de Madrid, los 6 los ha perdido. Con esta derrota, el Eibar ha llegado a las 50 en Primera División. La primera derrota del Eibar en Primera División fue en el Calderón. La 50 ha sido en el Calderón que ha jugado su último partido hoy el Eibar. Es el 14º, porque recuerdo que jugó 8 con el madrileño, 8 frente al Atlético madrileño, 6 contra el Atlético de Madrid. Bueno, de los 14 ha ganado 2. Por cierto, después de este partido del Atlético Madrid-Eibar, el Eibar es el 10º equipo de los 20 de la Liga que de aquí al final de Liga no se juega en nada. Lo cual es un final de Liga un poco descafeinado, sobre todo para muchos equipos, y la gracia que va a tener enfrentarse a equipos que no se juegan nada, varios de ellos.
Claro, pero tú le dices a Eibar a comienzos de temporada si firmaba estar a estas alturas, sí, con los 54 que tiene, y te dice sí.
Hombre, claro.
Esta temporada y las próximas 26 seguidas. Los próximos 26 años firmo 54, sí, 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 a falta de 2 para terminar.
Además, no, pero lo normal es que el Eibar con 54 puntos estuviera luchando por las plazas europeas.
Está,
lo que
está
pasa que este año, como por abajo hay muy pocos puntos y por arriba hay muchos, sí, pues se han juntado ahí un montón de equipos que no se juegan nada en las últimas 2 o 3 jornadas de Liga. Saúl ha marcado el gol número 100 del Atlético de Madrid en esta temporada. Es la segunda vez que el Atlético de Madrid y Simeone llega a los 100 goles. En la temporada de la Liga 2013-2014 llegó hasta los 116. Y el Atlético de Madrid ha vuelto a dejar su puerta a cero. Vigésimo partido que lo consigue en esta liga. Y la cifra redonda de 20 está muy bien para, por ejemplo, decir que solamente 11 entrenadores en la historia de Primera División han entrenado a equipos que han dejado su portería a cero en 20 partidos de liga. 10 entrenadores lo consiguieron una vez y Simeone lo ha conseguido 4.
Joder, no está mal.
Para que veas lo que es el Atlético de Madrid en las últimas temporadas, que de las 5 ligas completas de Simeone con el Atlético de Madrid, en 4 dejó su portería a cero en 20 o más partidos, hasta 24 partidos la temporada pasada.
Y en el Molinón se ha jugado el Sporting 1, Las Palmas 0. Un solitario gol de Carmona en el 22 de la segunda parte mantiene al Sporting con vida y dependerá en buena medida del Leganés Betis el próximo lunes en Butarque. Los asturianos suman 27, 3 menos que el Lega, al que por cierto tienen ganado el Golaveras. Y Las Palmas se queda con 39. Rubi espera en los dos partidos que le quedan un golpe de fortuna y se tiene lamentado que su equipo, cuidado, no esté dando todo lo que tiene.
El equipo ha vivido ya situaciones muy parecidas a la de esta temporada y que siempre nos ha salido bien. Entonces, pues bueno, eso sí que lo sabemos, pero nosotros lo que está claro es que preferiríamos tener los puntos que tiene el Leganés, ¿no? Nuestra obligación es acabar haciendo todos los puntos y a ver si tenemos ese golpe de fortuna, que no nos podamos lamentar de que no hemos hecho los deberes cuando aún no se había acabado la liga.
No está siendo agradable porque el equipo no está dando todo lo que en teoría puede dar este equipo, ¿no? Y luego hay un déficit importante, que es que cuando no tienes el balón y no tiene el rival, pues se nos nota mucho. Se nos nota mucho en situaciones como esta, se nos nota en situaciones de disputas de balón, en entradas, en ese punto de agresividad y de contundencia que no le puedes pedir a jugadores que realmente no lo tienen.
Así como la recta final de la temporada de Eibar es muy satisfactoria por los puntos que tiene, en cambio la de Las Palmas sí que está siendo muy fea. Este desenlace de la liga sí que está siendo muy feo porque ha sido un equipo que ha jugado muy bien y ahora se están dejando ir.
Sí, la situación de Las Palmas es un poco lamentable también. No es el único equipo que está acabando fatal la liga, pero Las Palmas es uno de ellos, evidentemente. De hecho, es el único equipo que ha recibido goles en todos los partidos fuera de casa. No deja su puerta a cero desde un partido en Anoeta en marzo del año pasado, que ganó 0-1. Desde entonces Las Palmas ha recibido goles en todos los partidos fuera, que está completando Las Palmas una liga muy mala. El Sporting, por cierto, ha dejado hoy su puerta a cero por primera vez en el Molinón, en toda la liga, y ha evitado el sonrojo de convertirse en el primer equipo desde 1955 en recibir goles en todos los partidos en casa en una liga de Primera División. El último que lo hizo fue el Racing en la temporada 54-55. Y de los 36 partidos del Sporting en esta liga, 18 estuvo Abelardo como entrenador y en 18 Rubi. Pues en los 18 de Abelardo consiguió 12 puntos y en los 18 de Rubi 15. O sea que es un poquito mejor. Pero vamos, por lo menos la victoria de hoy le da vida una jornada más a la espera de lo que suceda el lunes.
Claro, es que el de lunes es trascendental. Ahora, como gana el Betis, las dos últimas jornadas van a ser de traca, ¿eh? Van a ser de traca para el Leganés, sí, y para el Sporting.
La verdad es que como gane el Betis, que no se juega nada en campo del Leganés, es que el Leganés está haciendo muchos méritos para complicarse la vida.
Y hay un Betis-Sporting la última jornada, además, ¿no?
Sporting-Betis.
Sporting-Betis.
Sí, que son...
Digamos, o sea, que ya sabemos, el Betis es juez de la,
no,
de
aparte,
la permanencia,
y aparte que ya sabemos que el Betis y el Sporting tienen una hermandad desde, sí, hace varias temporadas.
Sí, ¿no? Relacionadas con las últimas jornadas.
Es correcto. Sí, correcto. Sí, ya, todo esto empezó, creo, en un Sporting-Betis del año 97, que el... Digamos, bueno, no es que se dejase ganar el Betis, pero que la afición del Betis jaleó el gol de Cheryshev, que iba a mandar al Sevilla a segunda división. Bueno, pues desde hace 20 años esa hermandad, y se mantiene, hace 2 años el Sporting celebró el ascenso a primera división en campo del Betis, y el año pasado el Betis le hizo un gran favor ganando al Getafe en la última jornada para que
el Getafe se fuera a segunda división. Además del fútbol, las tres poles en el Gran Premio de España de motos que se disputan mañana en el circuito de Jerez son españolas: Jorge Martín en Moto 3, Alex Márquez en Moto 2 y Dani Pedrosa en la categoría reina en MotoGP. Y la segunda etapa del Giro de Italia ha sido para André Greipel, para el alemán. Alberto, ¿qué dice la gente en el Twitter?
¿Qué tal, Joseba? Hola. Muy buenas. Bueno, decir que como todos los sábados estamos tuiteando a través de la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y en el WhatsApp, que es el 637-230010. Y ya nos están llegando bastantes comentarios sobre el derbi del miércoles y todo lo que le rodea. Dice Nacho que lo de los croissants del Cholo y Morata no se lo creen ni ellos, están quedando con nosotros, y si es cierto es para que el Cholo se lo haga mirar, palmando y hablando de comida, vaya tela. Javi comenta que Simeone es el tío más veleta que ha conocido jamás. Le recuerdo decir que del Bayern y del Barça, que son los mejores equipos del mundo, qué poquita coherencia. Otro oyente se pregunta qué más tiene que hacer Álvaro Morata para ser titular. Este verano hay que vender a Karim Benzema y el año que viene Morata y Cristiano de delanteros titulares del Madrid. Y hace una horita y pico, Joseba, ha publicado un tuit curioso Antoine Griezmann. ¿Sabes que en uno de los goles de Neymar de hoy ha celebrado el brasileño el gol al estilo habitual de Antoine Griezmann? Pues bien, Griezmann ha colgado un tuit con una foto celebrando él un gol y otra la de Neymar, les ha colocado una corona a cada uno en la cabeza y ha escrito "Top carallo, Neymar Jr.", unos emoticonos con corazones en los ojos y ha dicho "Ney, ney, amigo".
Uy, uy, uy.
Y otro más, y un último tuit, o sea, porque el Atlético de Madrid hace un ratito también ha publicado otro enigmático tuit en el que dice "Saber ganar, saber perder, nunca lo, no lo pueden entender".
¿A quién va a dirigir eso, Gato? Al Barça, bueno, ¿no?
Sí, no, no, yo, vamos a ver, es que también eso va, se lo está diciendo Alberto, que en, la, en el índole centenario se habla de qué manera de palmar, qué manera de perder. Hombre, entendiendo que el Atlético de Madrid es capaz de todo, yo me lo hubiese ahorrado. Viendo lo que tienes que hacer, ¿no?, de cara al partido, ¿no? Porque lo que tienes que hacer, evitar es cualquier pensamiento negativo. Yo creo que lo que tienes que pensar es todo, positivarlo todo, absolutamente. Entonces, yo creo que sobra.
Bueno.
En este momento sobra. Otra cosa es que luego se lo puedas poner y ya digo que no es una cosa extraña, pero yo creo que en ese momento sobra.
El juego subterráneo antes de la vuelta a las semifinales el próximo miércoles en el Estadio Vicente Calderón. Nos quedan 4 minutitos para las 12, para las 11 en Canarias. Tenemos que ir a Barcelona, tenemos que hablar con el capitán del Atlético de Madrid y enseguida abrimos el tiempo de opinión en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.